En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se acabó la racha del Bayer Leverkusen y de Xabi Alonso justo en el día menos indicado, en la final de la Europa League. Ha caído el Leverkusen contundentemente contra el Atalanta de Bérgamo 3-0. Los tres goles los ha marcado Lukman y además han sido, especialmente el segundo y el tercero, auténticos golazos. Es el primer título europeo del Atalanta, el segundo en toda su historia porque ganó una Copa de Italia hace 61 años. El Bayer Leverkusen, como digo, deja atrás la racha de 51 partidos sin perder. A ver, hay muchos madridistas que ven en este partido algún efecto mariposa respecto a la final de la Champions del día 1 en Londres, porque resulta que el Atalanta, que no era favorito, es quinto en su liga a 27 puntos del Inter. Y resulta que el Dortmund, que no es favorito, rival del Real Madrid, es quinto en su liga, acabó quinto en su liga, a 27 puntos del Leverkusen. Entonces ya están circulando WhatsApps de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, porque esto es la demostración de que, por favor, guardemos los dodotis, que no es el momento. ¿Qué tiene que ver el Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0 con lo que puede ocurrir en Wembley el día 1 de junio? Interesantísimo todo lo que nos viene en esta noche de radio de partidazo. Está allí Melchor Ruiz, ahora conectamos con él. Bueno, ¿ya podemos conectar con Melchor? Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estás ahí en la zona mixta del estadio de Dublín, donde se ha jugado la final. ¿Ha salido alguien por allí?
No. Están empezando a toda la seguridad que ya sabes ahí en la zona mixta, con los medios que tienen derechos y los que no.
Sí.
Y estamos aquí un poquito escondidos.
Vale, estás escondido. Mucho palo, ¿no? O sea, es que ha sido tremendo.
Sí. Bueno, yo creo que desde el principio se ha visto claramente que la intensidad la había puesto el conjunto del Atalanta y no ha habido final, yo creo.
Nada.
12-26-75 lo dice todo, con un Lukman realmente
12-26-75 son los minutos de los goles, que parece que has dado una combinación...
Sí, ha sido la combinación ganadora de la final.
Sí.
Realmente Lukman el solito ha aprovechado... Ha habido muchos errores en el primer tiempo del Bayer Leverkusen, ha sido más intenso, más... quiero decir que la ha buscado casi más el Atalanta que el Leverkusen, que cuando ha querido reaccionar con los cambios que ha hecho Xavi en la segunda parte, pues no ha conseguido el propósito y ya la puntilla en ese 75 con el 3-0 definitivo. Un palo gordo porque, fíjate, 52 partidos y la primera victoria, la primera derrota en toda la temporada tiene que llegar en la final de la Europa League.
Ahora conectamos de nuevo con ese impresionante estadio de Dublín donde se ha jugado el partido, donde se ha jugado la final y ha proclamado el Atalanta campeón. Hola, Santi Cañizares, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Uzquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya repasito, ¿eh?
Sí, inesperado, la verdad. Pero bueno, el Atalanta llegaba habiendo eliminado al Liverpool, habiendo jugado la final de Copa.
Sí.
O sea que yo creo que no había tanta distancia como la que parece que hay entre el Madrid y el Dortmund. Yo esta la veía más equilibrada, pero evidentemente por lo que ha hecho el Leverkusen en toda la temporada, que parecían invencibles, también le daba favoritos.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Yo he disfrutado viendo el partido, Miguel, a mí me ha gustado.
Bonito, sí. Un fútbol bonito, sí. No ha ganado el favorito, para mí era el favorito, pero el triunfo es indiscutible con un juego de equipo mayúsculo.
Palomar, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, yo creo que es verdad que hay que estar con las orejas tiesas ante una final.
Y puede valer la comparativa entre el Atalanta
y el Dortmund.
Borussia Dortmund, pero no se puede comparar el Bayer Leverkusen con el Real Madrid. Vale. Es por ahí por donde el Madrid tiene el camino andado.
Hola, Senabre, muy buenas.
No caerá esa brega, muy buenas.
¿Tú eres de los que vas a meter miedo a los madridistas con
no,
mira?
Ah, vale, vale. Yo tengo la decimoquinta más que asumida.
Vale, perfecto. Y Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ha sorprendido el partido?
Muchísimo. Me ha sorprendido un 3-0 sobre un equipo que todavía no había perdido, pero sobre todo la forma de producirse. Es que el Atalanta de Bérgamo, que lleva unos años avisando, porque es un equipo súper valiente, para mí incluso kamikaze, es un equipo que hace marcaje individual en todo el campo, que arriesga muchísimo, que claro, haciendo ese planteamiento hay fallos, hay desajustes, hoy es que no los ha tenido, ha tenido un partido perfecto y no hemos visto nada del Leverkusen que habíamos visto durante sí. toda la temporada, ha sido muy sorprendente.
De todo el elenco de comentaristas del partidazo, ¿cuál es el más panenquita? El que ha elegido viajar directamente a Dublín para ver el partido en directo, tomar sus anotaciones, analizar cómo ha sido el encuentro y después ponerlo en conocimiento de todos los oyentes de la cadena COPE. Pues la respuesta es fácil. David Sánchez. ¡Hola, David!
¡Hombre!
Dublín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido? Te pregunto como experto internacional que has acudido en directo a ver el partido.
Bueno, lo primero, mi dinero mejor invertido en este viaje para empaparme un poquito de...
Bueno, dinero mejor invertido. ¿Cuánto dinero puedes haber invertido en el viaje, si somos sinceros?
La verdad es que he ganado mucho más que invertir, pero bueno.
Vale.
No, pero sí que me ha sorprendido el baño. No sé por la tele cómo se habrá visto, pero en directo la sensación ha sido de baño auténtico, de equipo que no tenía claro el equipo italiano. Y aquí durante todo el día la sensación en las calles de Dublín era que poco menos que el Atalanta venía a ver cómo entregaba la Copa al equipo de Xavi Alonso. La sensación, Lokman no tenía el placer, espero que suene para el Barça en las próximas horas. Y vamos, que ha sido un baño bastante importante el del equipo italiano al equipo alemán, ¿eh?
Sinceramente, ¿tú con quién ibas? ¿Quién querías que ganara?
Yo lo he dicho antes de empezar, con el Atalanta a muerte. A mí se me hizo mucha bola al estar 2 años aguantando a la gente del Madrid hablando de Doncic. Se me estaba haciendo bola mucho las últimas 24 horas en la capital con el tema de la despedida de Kroos y hubiera sido insoportable para mí aguantar una temporada hablando de la imbatibilidad del equipo de Xavi Alonso. Yo con el Atalanta muerto.
O sea, estabas ya que reventabas con Xavi Alonso también. Vale, vale. Dublín, ¿qué tal?
Por cierto, de Xavi Alonso me ha encantado que al acabar el partido, supongo que lo hacen la mayoría, pero yo me he fijado en él, se ha quedado, ha saludado a todos los suyos,
sí, hombre.
Se ha ido al lado del Atalanta, ha saludado uno por uno a todos los jugadores del Atalanta, se ha quedado en la entrega de Copa del Atalanta, es decir, yo he salido del estadio y todavía estaba Xavi Alonso saludando a gente en el césped.
Oye, hay algunos madridistas que pueden ver una similitud entre la victoria hoy del Atalanta y el miedo que hay que tenerle al Dortmund para la final. ¿Ves alguna similitud tú?
Ninguna. Bueno, yo primero, yo al Atalanta ya lo analizo como futuro rival del Madrid en la Supercopa de Europa. Así que mira si tengo o veo alguna opción de que el Madrid no gane la Liga de Campeones. No veo ninguna opción y estoy convencido que la Supercopa, que creo que se disputa en Varsovia, va a enfrentar al Madrid y al Atalanta seguro sí o sí. Vale. Ni una opción.
Ni una, vale. ¿Dublín qué tal? ¿Lo recomiendas?
No he visto mucho, pero sí, bastante bonito. Pero vamos, bueno, tampoco he visto mucho. Y además hemos salido del campo y nos hemos metido aquí a los hospitality de la UEFA, que quien no haya venido lo recomiendo. Bueno, no se entra pagando entrada, pero si tienes pulserita es un auténtico chollazo. Conciertos, cena, copas y creo que abren y o que cerrarán en altas horas de la madrugada, me han dicho, de la noche.
Va, pues aprovecha. Siempre al final, pues mira.
Que estás.
Te has consolidado como periodista trincón ya en un hospitality de la UEFA por Europa con un partido que no te importa absolutamente nada y apoyando ahora al Atalanta.
Reconozco que un alto porcentaje de jugadores no los distinguía y como ya no veo mucho, no les veo la camiseta, muchos no tenían ni idea quiénes eran, ¿eh?
Bueno, pues nada, tú disfruta ahí con la UEFA. ¡Un abrazo!
Un abrazo, cuidaros.
Gracias, un estómago agradecido ahí por Dublín después de haber visto el partido en directo. Así de resultados, del día solo hay uno de baloncesto, partido de cuartos de final de la Liga ACB, era el segundo partido, UCAM Murcia 72, Valencia Basket 83, es decir, habrá tercer partido en La Fonteta, en Valencia, se jugará el sábado a las 9:45, el que gane pasa a las semifinales de la Liga ACB. Y del día, varias noticias importantes. Por ejemplo, esta voz de Lewandowski en Marca, en un acto en Barcelona, que habla sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid.
No.
¿Miedo? No. Por supuesto que Mbappé es un jugador increíble. Y si va al Real Madrid, bueno, el Real Madrid será un equipo muy fuerte. Tenemos que estar listos desde el primer partido y desde los primeros minutos, porque el Real Madrid necesitará tiempo y seguramente, bueno, no jugará bien, perderá puntos y tenemos que aprovecharlo. Y no para cogerlos, sino para estar por delante de ellos.
Esto es lo que ha dicho Lewandowski. Luego lo comentamos. De Barcelona, un par de cosas. En Sport han contado que Deco y Boyan han viajado a Londres para reunirse con Hansi Flick, para tantear el fichaje de Hansi Flick. Esto luego lo ha desmentido todo el entorno de Hansi Flick, al parecer. Luego nos lo cuenta Elena Condis. Y el Aston Villa también ha calificado de épico e increíble el posible fichaje de Ronald Araujo, que es algo de lo que se había hablado también en las últimas horas. Arancha Rodríguez ha dicho hoy que el Madrid no va a fichar a nadie para sustituir a Toni Kroos después del anuncio de su adiós. Y una de las noticias del día, los compañeros de The Objective han tenido acceso a conversaciones a través de WhatsApp del año 2020 entre Rubiales y Piqué y Zeferin. Bueno, entre Rubiales y Piqué y Rubiales y Zeferin. El titular es que Rubiales ofreció a Piqué y a Messi 30 millones de euros de la UEFA por sus pérdidas salariales en la pandemia. A ver, yo viendo la información y escuchando los audios, no sé si no queda claro que se lo haya ofrecido exclusivamente a Piqué a Messi. No sé si Piqué y Messi eran representantes de un grupo de jugadores de españoles que eran los que serían los beneficiarios de toda esa cantidad o simplemente jugadores del... No tengo ni idea cómo iba a ser el reparto. No quiere decir que el dinero fuera para Messi y para Piqué. Pero vamos, que eran, digamos, los encargados de negociar esta cuestión. Para que vean el tono, para que vean los términos en los que se hablaban en plena pandemia, estamos hablando de abril de 2020, este es Rubiales y Piqué.
Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada, a Zeferin, ¿vale? Y ya os digo yo, o mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude.
¿Pero no esperarías a que se acabara el confinamiento? Si total, serán 2-3 semanas. Lo digo porque ahora es un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego uno a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenar lo firmamos y lo enviamos. No hay problema.
Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que en la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente, y en cambio con vosotros se le ha calentado el morrillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entrever que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces me ha dado a mí por ahí, pero vamos, pensadlo. Lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con Seur, van y lo recogen, lo dejáis en la puerta, os lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema, pero bueno, lo que vosotros veáis, pensadlo. Lo mismo, yo estoy equivocado, ¿sabes?
Abril de 2020. Mandar a Seur a casa de Piqué a por unas camisetas del Barça para que le llegaran a Zeferin. Bueno, la situación en el país en abril de 2020, se pueden ustedes imaginar, bueno, saben perfectamente ustedes cuál era. Era de drama diario. Un drama diario. Y aquí la preocupación era salvar el sueldo de los jugadores que debían tener problemas para llegar a final de mes. Y a Zeferin se le ha calentado el morrillo. A Zeferin, al presidente de la UEFA, se le ha calentado el morrillo.
Y ha rajado de Florentino.
Y ha rajado de Florentino y del presidente de vuestro.
Del Barça.
Sí, sí.
De verdad. Estos son los términos en los que se dirige un presidente de la federación a un jugador del fútbol español. ¿Y Piqué le contesta con la boca llena? ¿Literalmente, comiendo, con la boca llena le contesta? Yo alucino, de verdad. Es alucinante. Abril de 2020. Pongan en Google lo que pasaba cada día en España en abril de 2020. Y aquí el problema era que había que mandarle una camiseta del Barça firmada a Zeferin. Como si fuera un tiktoker al que le hace ilusión conseguir una camiseta del Barça.
Y lo que no sabremos, ¿eh?
Digo, bueno, esto, claro, es que es todo y lo de que, compadreo y de maniobra.
Y lo que detrás, no sabremos de todo esto.
Lo esto
que...
es lo que dice Rubiales. Igual Zeferín dice que no sabe nada.
No,
igual,
no, no. Esto era... no. Yo saco, aquí voy, saco de la ecuación a Rubiales. Digo,
claro,
a Zeferín. Perdón, a Zeferín.
Sí, meto
a los que he oído. Claro. Que son dos personas que yo no entiendo. No lo puedo entender, de verdad. ¿Cómo puede haber ese nivel de compadreo en un momento tan dramático, con una situación tan egoísta? Llevábamos, ¿cuánto de confinamiento?
Un mes de confinamiento. Pero estábamos en lo peor.
En lo peor, este país, y ya estábamos hablando del sueldo de los futbolistas. Manda narices,
no fuera,
¿eh?
Aunque no fuera confinamiento ni pandemia.
Hombre,
o sea,
pero eso lo convierte
sí,
más grave.
Sí, lo empeora,
¿eh?
Pero aunque fuera ahora, o sea, solo ver cómo funciona este negocio. Como este ahora raja de Florentino, ahora está más por vosotros, entonces ahora es el momento de que le envíes una camiseta y así esto te ayudará. Solo esto, aunque no fuera ni pandemia ni nada, es lamentable.
Yo pensaba hoy, digo, cuando le traduzcan esto a Zeferin y le tengan que traducir, se le ha calentado el morrillo. ¿Cómo le dicen a Zeferin que un español, el presidente de la española, ha dicho, es que este señor ha dicho que se te ha calentado el morrillo? ¿Cómo se pone eso en inglés?
Se me ocurren expresiones más sencillas de traducir.
Sí, desde luego.
Aparte de la vergüenza que supone escuchar el tono y que el compadreo, como decís, que un presidente de una federación se meta en los conflictos Madrid-Barça. Es decir, como se ha enfadado con Florentino,
total.
Aprovechad vosotros ahora que se ha hecho un poco más del Barça. Pero si fuera
confianza...
al revés, igual, ¿eh?
Y la confianza que tiene con los jugadores. O sea, está bien, esa confianza en el buen sentido, está por supuesto bien tenerla con jugadores internacionales. Pero esa sensación de hablar de WhatsApp. O sea, yo es que no conozco a ningún jugador, casi ha sido compañero mío, que hablara con el presidente de la federación en estos términos nunca jamás. O sea.
Con la boca llena, ¿eh?
No, con la boca llena. Es un detalle.
Si estás en tu casa enviando un audio, pues está con la boca llena, pues no sé. Pero no me parece.
¿Cómo
más grave?
Pero vamos a ver. Senabre, ¿tú te imaginas que yo le mando un mensaje, un audio a un presidente de una compañía con la boca llena? Dice, ay, que. Una cosa.
A un colega.
¿No será mejor que esperemos para hacer el programa en la final de Champions?
La sensación que te da que no es la primera vez que hablan. No, claro. Que no es la primera vez que hablan. Que no es el tema más candente que han hablado. Y que tienen una relación que no procede entre el presidente de la federación y un jugador que es uno de los capitanes de uno de los
tienen relación para hablar en ese tono con la boca llena y los bolsillos también.
Sí, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Digo que este compadre también lo tenía, por ejemplo, con Sergio Ramos. Acordaros aquellas conversaciones donde Sergio Ramos le pedía que le ayudara a ganar el Balón de Oro, se quejó también del VAR y de los arbitrajes al Barça. La única historia es que, claro, encima con Piqué hay otra circunstancia que no tenía con Ramos, que es que encima con Piqué había negocios de por medio.
Eran socios, sí.
Sí. Bueno, pues luego lo comentamos porque va a venir el director de Objective, el medio que ha publicado estos audios, que creo que mañana publica nuevas informaciones. Es oficial que Aguirre no va a seguir en el banquillo la próxima temporada en el Mallorca. Todo apunta a que su sustituto va a ser Yagoba Arrasate, luego estaremos en Palma. Hemos conocido que la final de la Champions de 2026 se va a jugar en Budapest, así que ya están los seguidores del Madrid reservando vuelos para Budapest.
Bonito sitio.
Sí. La del año que viene, recuerden que es en Múnich, 2025 Múnich, 2026 Budapest, la Europa League 2026 en Estambul y 2027 en Frankfurt, y la Conference League 2026 en Leipzig y 2027 en Estambul. Estambul se meten todos los araos también. Monse Tomé ha dado la lista de la selección española para los dos partidos ante Dinamarca, clasificatorios para la Eurocopa. Hanna Fernández e Inma Gabarro son las principales novedades. Y el alemán Steinhauser, sobrino de Jan Ulrich. Ah, coño, no lo sabía esto.
Sobrino político, no lleva la misma sangre, ¿eh?
Ah, o sea, que está con una sobrina de Ulrich.
Correcto.
Vale. Ha ganado la 17ª etapa del Giro de Italia, donde no ha atacado Pogacar.
Bueno, no ha atacado, pero se ha ido solo. Como es tan superior y les ha metido otros 20
Es que el hombre que va a hacer, o sea, claro, él va pedaleando, si se van descolgando.
Claro, su ritmo de paseo es mejor que el ritmo de los mejores, de sus rivales.
Sí,
así
sí,
que,
efectivamente. Bueno, pues Melchor, desde Dublín, ¿qué está pasando por allí?
Pues seguimos aquí, en la zona mixta. Están empezando a salir algunos jugadores del Bayer Leverkusen, pero todavía no ha salido ningún español y, por supuesto, el técnico Xavi Alonso. Todos esperando a los protagonistas. Lógicamente, mientras tanto, el Atalanta celebrándolo todavía en el terreno de juego, haciendo las entrevistas, todos con los... En primer lugar, lógicamente, con los medios que tienen... los derechos,
y esperando en cuanto haya posibilidad de, a ver si hay de algo. Tener algo, pues te pedimos paso.
Oye, este Lokman, Uzquiano, tío, a medio. Vangelis, impresionante, ¿eh?
Llevaba 9 goles en la Serie A este año, ¿eh? O sea, que nadie se piense que ha metido 40 goles esta temporada.
No, pero, sí, he estado viendo las cosas, pero sí.
Ha tenido
la ¿Tiene, cuántos? 25 años, creo, por
26,
ahí, ¿no?
26, ahora
26, pues ha estado en 26 equipos. O sea, ha jugado en...
Charlton, Everton, Leipzig...
Por eso te digo que...
Fulham, Leicester... O sea,
ha tenido el día que tiene el día.
Cuando tocaba.
Vaya 2 goles que ha metido, ¿eh?
No, el segundo y el tercero son impresionantes.
A mí me ha gustado el Atalanta por lo valiente que ha sido. Me ha decepcionado un poco el Leverkusen saliendo sin 9, que no es nada habitual en Xabi Alonso, y luego le he visto falto de energía. Creo que ha llegado un poco justo a final de temporada.
Sí. Esa ha sido la clave.
Claro, y claro, ha tenido que remontar tantas veces que al final nos quedamos con la épica, pero que un equipo tenga que remontar demuestra que lo ha hecho mal durante el partido y no siempre le va a salir bien. Y hoy el Atalanta es que no le ha dado ni una opción porque ha sido valiente, ha metido un gol y ha seguido atacando, ha buscado el segundo y el tercero. Y se lo ha merecido de vender.
El Atalanta ha jugado como se esperaba, porque en definitiva no ha sido un equipo cobarde nunca. Y en los últimos años ya lo venía demostrando en Europa. Y el Leverkusen es el que nos ha sorprendido negativamente. Pero pasa muchas veces que cuando un equipo tiene una temporada larga, que se hace larga porque estás en 3 competiciones y llegas hasta el final, que seguramente la programación a principio de temporada pues no está previsto esto y no tienes una plantilla extensa, no tienes un fondo de armario, llegas muy justo a los últimos partidos. Y algunos de ellos los sacas por dinámica, como ya sacó, por ejemplo, partidos semifinales, por esa dinámica que llevaba positiva. Pero ha llegado a la final, y a la final ha llegado con el depósito vacío. Esto nos pasó a nosotros, la final con el Madrid y con el Valencia, que habíamos hecho una temporada muy, 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 muy buena, que llegábamos en unas buenas condiciones porque veníamos jugando muy bien, pero la realidad es que no teníamos profundidad de plantilla. Cuando tuvimos algún sancionado ya tuvimos que poner un parche que no jugó en su posición, jugadores con molestias, jugadores con roturas musculares que luego se perdieron la pretemporada. Y que dices, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? Bueno, ha pasado que hemos llegado con el depósito ya vacío porque no lo hemos dejado en el trayecto.
Pues yo al Atalanta le he visto con una fuerza.
Y volando.
En la primera parte, o sea, cada vez que cogía el balón alguien del Leverkusen, había 2 tíos del Atalanta encima sin dejarle pensar ni moverse.
Lo raro es que en ese planteamiento tan valiente que te decía yo antes, no haya desajustes, o sea, no haya un fallo, no haya un jugador que llegue tarde a la marca o no... consigan girar al equipo y que te pillen en una contra, cuando tenían la posibilidad de parar al contrario con amarilla. Falta y amarilla, parar las contras del Leverkusen, y han estado defendiendo prácticamente perfectamente durante todo el partido. A mí me ha sorprendido en la alineación, lo que decía Guille, el tema de la alineación del Leverkusen, el tema del 9, tenía 3 delanteros puros en el banquillo, no ha jugado ninguno de los 3 de inicio, después ha metido al nigeriano. Pero ha doblado las bandas, o sea, ha hecho cosas raras respecto a lo que estaba haciendo la temporada. Ha cambiado un poco el plan y yo creo que eso le ha cambiado el paso al Leverkusen desde el principio, que recordemos que durante todo el año ha ido perdiendo algunos partidos y los ha acabado remontando. Yo cuando iba 1-0-2-0 pensaba, bueno, esto es lo de siempre, lo de toda la temporada, pero no.
No, parte de la fama del Leverkusen esta temporada ha sido eso, lo de las remontadas. Y luego el Atalanta, que desde 2016 o 17, a mí siempre me ha parecido un equipo temerario, pero con una temeridad de aplaudir, porque es el Atalanta, que es un club pequeño. Yo no sé a quién podríamos compararlo aquí por tamaño de club, al Villarreal a lo mejor, o algo así, sería ese equipo. Sí. Como no tienen un pasado que respaldar y no sé qué, te puedes permitir jugar con esa temeridad. Y hay un día que sale bien, y hoy ha salido bien, porque sufrimiento cero para el Atalanta, no han sufrido nada en el partido.
No han hecho todo
recordemos,
y han colocado 3 goles.
Recordemos al hilo de lo que habéis comentado antes, de lo de Rubiales y Piqué, que estamos en el momento de la pandemia. En un partido Atalanta-Valencia, que era el reinicio de la Champions en el mes de febrero, es donde empezaron todos los problemas con el COVID, y Bérgamo fue una de las ciudades más castigadas.
Bueno, aquel fue el partido, aquel fue el que marcó el inicio de la
temporada. Efectivamente, el partido aquel fue un contagio.
Que fue en San Siro, porque no
brutal, eso es. Y Bérgamo fue una de las ciudades más castigadas por la pandemia.
Sí.
Bueno, que no se nos olvide aquellos momentos, porque fueron muy duros para la ciudad de Bérgamo y para el Atalanta, y que hoy de alguna forma pues rinde un poco homenaje con este título europeo.
Esa temporada que dice Santi, elimina al Valencia, llega a la final a 8 de Lisboa, ¿os acordáis? Sin público, y tiene al PSG contra las cuerdas. O sea, le iba ganando 1-0 en el descuento, que luego el PSG remonta y llega a la final. Pero quiero decir que el Atalanta, que decía antes Palomar, lleva años trabajando bien y llegando a rondas importantes en el concierto, no solo en la Liga Italiana, que se ha metido en Champions, sino también a nivel europeo. Estuvo en cuartos esa temporada en la Champions.
Pues campeón de la... ¿Cómo quedó lo de las plazas? De
bueno,
de la...
hay que decir que es curioso, Juanma, pero a Italia le conviene que el Atalanta, que le quedan dos partidos, porque la Serie A termina, si no me equivoco, este fin de semana, pero sí. Al Atalanta quedan dos partidos, le conviene perder para que vayan más equipos a la Champions. Porque ahora mismo el Atalanta es quinta, Italia tiene ya adjudicadas cinco plazas, igual sí. Que Alemania, para la Champions.
Si queda sexto el Atalanta, ¿van los cinco de la Liga más el Atalanta?
Claro, más el Atalanta. Es la única
como
liga
de la Europa League.
Es la única liga que pues... podrían ir seis. Esa es la consulta que hizo Arancha hace
sí,
una semana
sí, pero,
a la UEFA.
Pero basta con que el Atalanta sea quinta para que vaya el sexto, que es la Roma. Lo que no puede ser el Atalanta es tercero o cuarto, pero si queda quinto como está ahora, va
creo,
el sexto.
Creo, por la consulta que hizo Arancha hace una semana, que tú ya tienes esas cinco plazas adjudicadas, es como España al tener cuatro, y que no hay otra adicional, y que la UEFA le confirmó que la única manera que había era que el Atalanta ganara la Europa League y terminara fuera de esas cinco
yo
plazas.
Yo creo que esa quinta, como es extra, no se considera dentro de las cuatro primeras. Lo he leído según venía en varios medios italianos, luego lo confirmamos si queréis, pero yo, si el Atalanta queda quinto, va al sexto.
Pues yo, por lo que nos dijo la UEFA hace una semana, la consulta, insisto, la hizo Arancha hace una semana.
He cambiado de opinión la UEFA.
La única manera, no, porque ellos consideran
a
ya...
A ver si se le calienta el morrillo.
Ellos consideran...
Jerry, llama a Jerry.
Ellos consideran que la quinta plaza ya la tienen adjudicada. O sea, como como España tiene cuatro, la Premier tiene cuatro, Italia tiene cinco.
Y hay otra cosa más, Juanma, si la Fiorentina gana la semana que viene la Conference, iría el noveno. El noveno de Italia iría a la Conference.
Pero esto qué broma es.
O sea, al final, nueve equipos.
Al final, nueve equipos.
Nueve equipos.
Eso pasa a mitad de un campeonato.
Eso pasa en Sudamérica, Libertadores.
Bueno, España, si no llega a ser por Osasuna eliminado, hubiera tenido ocho. ¿No? Este año.
Cuatro y dos. Cuatro
porque hemos tenido cinco en la Champions.
Sí, con la Champions.
Osasuna
cayó en la Europa League.
Ah, dices. Ah, vale, vale.
Sí, 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 vale.
Primera reacción de Xabi Alonso después de la derrota. Atención.
El resultado no cambia nada. Estoy muy orgulloso de los jugadores, de todo lo que han hecho. Por supuesto, nos hubiera gustado volver con el trofeo, pero el próximo sábado vamos a tener la oportunidad de ganar la Copa, de tener otro título. Así que no cambia el esfuerzo que han hecho los chicos después de 51 partidos. Queríamos llegar al 52 y volver a ganar un título, pero por supuesto esto es fútbol. El rival se lo ha merecido y tendremos otra oportunidad el sábado.
Bueno, pues a levantar un poco la moral de cara al sábado en la final de la Copa. Melchor, ¿algo más desde allí, desde Dublín?
Pues estamos esperando. Ha salido solo Borja Mayoral, Borja Iglesias sin ningún, no ha querido hacer declaraciones y vamos a ver si sale Grimaldo o Xabi Alonso después de pasar por la sala de prensa.
Vale, perfecto.
Aquí estamos esperando.
Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer, como veo que hay gente nerviosa con la final de la Champions, vamos a hacer la porra de Malabrigo. Ya saben ustedes que Malabrigo es el vino de la Champions, estas semanas en el partidazo. Malabrigo, un vino de la bodega Cepa 21, de nuestro amigo José Moro. Bueno, el caso es que como recomendamos que disfruten de la final con una buena copa de Malabrigo, hemos decidido hacer una porra de Champions entre los comentaristas del partidazo. Si aciertan la porra, les serán entregadas tantas botellas como goles haya en la final de la Champions.
¿Contando los penaltis?
Penaltis no. Contando los...
No, coño, parece que sea la bodega tuya, chico.
No. Pues casi. Hay que, imagínate que se tiran como el Villarreal aquel día con el...
United.
Con el United, tirando 12 penaltis cada uno. No. A ver, ayer Lama dijo 0-2 para el Madrid, es visitante el Madrid, y Roberto Morales dijo 0-3 para el Madrid. Hoy van a votar Cañizares. Cañete.
1-3.
1-3. Joder, cuatro botellas pillarías.
Uno,
y va a votar
1-3, ¿qué significa 1-3?
Que gana el Madrid 3-1.
Gana el Madrid.
Claro.
Entonces 3-1 es más fácil.
No, porque es porque
viene de visitante.
Claro, vale, de acuerdo, visitante, de entonces para que no haya problemas luego a nivel notarial a la hora de entregar las botellas. Y el segundo participante hoy tiene que ser uno que venga poco. Venga, Evangelio, tú mismo.
¿Se puede repetir el resultado?
Prefiero que no.
2-3.
2-3, 5 botellas para Evangelio. Tú lo que quieres es, vamos, disfrutar de Malabrigo, claro, pero bien, ¿eh?
Correcto.
Perfecto.
Me has pillado.
Vais a votar todos, ¿eh? Tranquilos, que todos tendréis la posibilidad de llevaros varias botellas de Malabrigo, salvo que alguien diga 0-0, que entonces es que ni le gusta el fútbol ni le gusta el vino.
Ni le gusta el vino.
Efectivamente, tenemos un problema, pero es que Malabrigo es impresionante. ¡Qué gran porra de Champions con Malabrigo, el vino del partidazo de Bodegas Cepa 21! Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Pues mira, Juanma, se acuerdan mucho de Ciro López después de la derrota del Leverkusen. Decía uno, supongo que después del repaso del Atalanta Xavi Alonso ya dejará a Ciro de clamar por él. Esto a Carlo Ancelotti no le pasaría. Ciro ya está cambiando, ya estaba cambiando a Ancelotti por Xavi Alonso. Las finales son otra cosa, amigo Ciro. Pues yo veo mucha similitud entre esta final con la próxima del Madrid. Son dos finales en las que va a perder un equipo alemán. Sobre el tema de Piqué, Rubiales y las escuchas, dice un oyente, alguien que esté tomando nota de todo lo que rodea al Barça los últimos años para escribir una novela o llevarlo al cine.
Una cosa, no son escuchas, son audios.
Audios,
las
correcto.
Escuchas son otra cosa.
Audios de WhatsApp, más concretamente. Mira, dice, en solo pocos días, las comisiones de los avales y esto, y así llevamos 10 años sin contar el caso Negreira. Otro dice, yo no entiendo cómo este Rubiales ha podido estar tantos años dirigiendo la Federación Española, sinceramente. Y otro decía, ¿os sorprendéis de esto de Rubiales? Solo es una muesca más en el revólver.
Son justo las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Bienvenidos a una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La figura de Francisco de Goya, sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
La solución de aislamiento con el mejor equipo, Sangobán y Sober. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Ocasión Plus. No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.